Capítulo 11. No podría soportar una separación. Habían estado juntos una eternidad, o así se sentía. Julie no podía imaginar la vida sin Zack. Sin embargo, las cosas entre ellos no iban tan bien desde hacía tiempo. Ella estaba esperanzada en que la relación mejoraría y comprometida en hacerla funcionar. No es que Zack fuera abusivo ni nada por el estilo. De hecho, su relación no era mala todo el tiempo. Pero Julie quería siempre más. Al mismo tiempo, también se sentía un poco culpable y preocupada ante el hecho de anhelar demasiado. No quería tirar todo por la borda. A veces, las mejores preguntas son simples. ¿La relación era satisfactoria? La verdad era que no. Antes de Zack, Julie había sido extrovertida, aventurera y divertida. Zack era una persona hogareña. Ella quería viajar. Él quería ver la televisión. Julie era inquieta y buscaba horizontes más amplios, mientras que Zack estaba perfectamente satisfecho con su estabilidad de hierro. Habían permanecido en esa rutina durante años y Julie no veía cómo mejorar. Por su parte, Zack pensaba que todo estaba bien. Julie había estado esperando un milagro porque no quería lastimarlo y odiaba la idea de tirar a la basura todos los años que habían pasado juntos. Sabía que el divorcio sería devastador y la dejaría en un naufragio emocional y solitario. Abrumada por esa posibilidad, continuaba resistiendo. Eso es el matrimonio, ¿no? Pero se sentía como demasiado desgaste y muy poca felicidad. ¿No se merecía más? Revisa tu punto ciego. Partimos de una premisa indiscutible. Todos merecen una gran relación. Como has visto, puede que tu relación sea más fuerte de lo que pensabas. Y ahora has aprendido estrategias para fortalecerla todavía más. Tu confianza y aprecio por la relación ahora están en su punto más alto. Pero, ¿y si no es así? ¡Híjole! Cuando doy clases o pláticas sobre relaciones íntimas y el amor, tengo una perspectiva privilegiada. Al frente del aula, puedo ver la cara de todos y ser testigo de sus reacciones en tiempo real. Si un estudio en particular indica que están en una gran relación y es optimista con su futuro, se miran satisfechos e incluso sonríen levemente. Sin embargo, cuando los datos reflejan una mala imagen de su relación, veo sus caras de ¡híjole! ¿No es buena señal que mi compañero y yo nunca peleemos? ¡Híjole! ¿Sacrificar mis propias necesidades no está ayudando a mi relación? ¡Híjole! ¿No debería esperar que mi pareja cambie? ¡Híjole! ¿Desear demasiado apoyo de mi pareja podría ser contraproducente? ¡Híjole! Es verdad que cada relación tiene su dosis de ¡híjole! Y es difícil saber con certeza qué significa. ¿Nuestro instinto nos dice que algo anda mal o estamos exagerando? Lo que lo complica todavía más es que nuestras experiencias rara vez son completamente positivas o por completo negativas. Hay mucha ambigüedad. La mejor relación del mundo tiene sus días malos, y la pareja más dispareja y disfuncional tiene sus momentos más sinceros. Si queremos razones para mantenernos comprometidos, las encontraremos. Si queremos razones para irnos, también. El amor es complicado y difícil de descifrar. Nadie dijo que sería sencillo. Decidir lleva tiempo y podría llevarnos a la mayor transición de nuestras vidas, por lo que hay que tomarlo en serio. Las investigaciones sobre el proceso de toma de decisiones para terminar una relación sugieren que, por lo general, pasan 30 semanas desde el momento en que una persona se da cuenta de su insatisfacción hasta que ocurre la separación. Las personas se tomaban aún más tiempo cuando habían estado en la relación durante un periodo largo y se sentían más solas y preocupadas por cómo les afectaría la ruptura. Para aquellos que estaban considerando terminar su matrimonio, su periodo de deliberación se extendía todavía más, con un promedio de 5 años. Es mucho tiempo para dedicarlo a pensar. Quedarse por las razones equivocadas. Alejarse no es fácil. Sobran razones para quedarse, aunque algunas sean bastante triviales. Separarse implica contárselo a todo el mundo, mudarse y dividir las cosas. Cada decisión, desde cómo repartir a los amigos hasta qué hacer con los utensilios de la cocina, está cargada de emoción. Y esa es la parte fácil. Lo difícil es asimilar que nunca podremos borrar la historia con nuestra pareja ni recuperar el tiempo compartido. Carol Rosbold, luminaria de la ciencia de las relaciones, dice que una inversión es cualquier cosa que ponemos en nuestra relación y que no podremos recuperar fácilmente. El tiempo y otros recursos como la energía, experiencias compartidas y lazos emocionales. No podemos llevarnos ninguna de estas inversiones cuando la relación termina, lo que complica nuestra toma de decisiones y aumenta nuestra reticencia a irnos. Incluso si nuestra vida amorosa no es ideal, es difícil dejar a una pareja a la que le hemos dedicado tanto. El resultado, nos aferramos. ¿Por qué? A nadie le gusta perder el tiempo. Todos odiamos las filas, el tráfico, los anuncios de la tele y las juntas. Tan solo pensar que hemos malgastado parte de nuestra vida con la persona equivocada es muy doloroso. En lugar de reconocer que hicimos una mala elección, nos aferramos y redoblamos esfuerzos. Proteger a toda costa nuestra inversión. Sin embargo, esto es a lo que los economistas llaman tirar dinero a la basura. Caemos en la trampa de desperdiciar más de nuestros recursos en un intento equivocado de recuperar lo que ya se perdió. Lo hecho, hecho está. Descubrir que llevamos 3 años en una relación fallida duele, pero quedarnos en esa relación terrible duele más. ¿Y si 3 años se convierten en 13 o 30? También hay que aceptar que no todo fue pérdida. Cada historia de éxito tiene su buena dosis de desafíos, decepciones y fracasos en el camino. La clave es extraer las lecciones de vida de cada tropiezo. El tiempo que pasamos en una relación fallida no fue un error, sino una oportunidad para reflexionar y descubrir qué salió mal. Así podremos estar mejor preparados para el futuro. Como dijo Rafiki en El Rey León, oh sí, el pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. ¡Ah, qué chango tan sabio! ¿Y nuestra pareja? Nos preocupa lastimar a alguien que nos importa, así que retrasamos la ruptura por consideración hacia esa persona, sobre todo cuando sentimos que dependen de la relación. Por un lado, nuestra consideración es noble. Por el otro, tan solo estamos dándonos aires de grandeza. Estamos sobreestimando nuestra influencia sobre ella y lo devastada que quedará. Tampoco le hacemos un bien al quedarnos. La mayoría de la gente quiere que su pareja esté con ellos por las buenas. La verdad es que nuestra vacilación no es desinteresada. También nos preocupa cómo lo vamos a superar nosotros. No estás roto. La procrastinación es parte de la naturaleza humana. Somos expertos en posponer tareas indeseables, como presentar nuestra declaración de impuestos, pagar facturas, trabajar, comenzar una dieta y limpiar la casa. No es por una mala gestión del tiempo, sino por nuestra incapacidad para controlar nuestras emociones. Simplemente preferimos sentirnos bien que sentirnos mal. Nuestra relación está en su punto de quiebre máximo por culpa de nuestra procrastinación emocional, pues cortar es difícil y doloroso y lo posponemos continuamente. Claro, los finales duelen. Sin importar si somos quien deja o quien es dejado, estamos perdiendo algo que forma una gran parte de nuestra vida. Nuestras relaciones nos definen, nos construyen, nos sostienen y pueden lastimarnos. Mi investigación encontró que cuando perdemos una relación, también perdemos una parte de nosotros mismos. Al describir sus rupturas, la gente dice cosas como: me siento perdido, me siento incompleto como persona, ya no sé quién soy y he perdido una gran parte de mí. Las rupturas son todavía más difíciles para aquellos que quieren más cercanía. Para ellos, las rupturas los hacen cuestionarse su propia identidad. Las personas que sienten que pierden una parte de sí mismas tras un divorcio o separación se sienten más solas, luchan más y experimentan un sufrimiento mayor. Sin embargo, a menudo las rupturas no son tan dolorosas como anticipamos que serán. Los investigadores de Carnegie Mellon y Northwestern pidieron a las personas que tenían relaciones felices que imaginaran el futuro y respondieran esta pregunta. Si tu relación terminara, ¿cómo te sentirías? Más adelante, cuando sus relaciones felices terminaron, los investigadores les preguntaron, ahora que rompiste, ¿qué tan malo es? Resultó que la ruptura no había sido tan terrible como creían. Eso es importante. Una angustia anticipada desproporcionada podría asustarnos y obligarnos a conformarnos, a permanecer juntos no porque queramos, sino porque tenemos miedo del dolor. Una de nuestras preocupaciones clave es que, sin nuestra pareja, nos sentiremos solos. Eso es posible, pero no debemos subestimar la soledad que a veces sentimos dentro de nuestra relación. Una investigación de 2018 reveló que muchas personas casadas se sentían solas, sobre todo aquellas con cónyuges críticos y exigentes. Si nos preocupa perder a nuestra pareja, es porque ésta nos apoya y no queremos perder eso. Si nuestra pareja es esencial para el cumplimiento de nuestras metas, perderla puede doler. Pero si no es de gran apoyo en primer lugar, esto puede facilitar la ruptura. Las investigaciones demuestran que no perdemos de vista nuestros objetivos más importantes, aun cuando nuestra pareja sea nuestro principal motor. La preocupación excesiva por estar solo puede ser el resultado del miedo a estar soltero, FOBS, por sus siglas en inglés. Investigaciones de la Universidad de Toronto demostraron que las personas a las que les preocupa la soltería tienen más dificultades para dejar ir a una pareja, aunque no estén contentas en su relación. Si la soledad las incomoda, están dispuestas a quedarse. Muchas no piensan que irse sea la solución. Las investigaciones demuestran que salirse de relaciones malas, controladoras o abusivas aumenta la felicidad más de lo que creemos. Al calcular cómo nos afectará la ruptura, cometemos errores por basarnos en suposiciones erróneas. Tiempo de tomar decisiones. No importa si nuestra relación es terrible, buena o excelente. A nadie le gustan los finales. Nuestra relación forma parte de nosotros, incluso si no es ideal. Por eso es difícil dejarla atrás. Sin embargo, si ya le hemos dado lo mejor de nosotros y no mejora, puede que sea momento de ponerle fin a su agonía. Como dijo Maya Angelou, entonces hice lo que sabía hacer. Ahora que lo entiendo mejor, lo hago mejor. La verdad es que romper se parece mucho a rendirse. Y rendirse suena mal, así que en lugar de ceder, nos mantenemos firmes ante la adversidad. A esta cualidad, Angela Duckworth, de la Universidad de Pensilvania, la llama coraje. El coraje ayuda en muchas áreas de la vida, por lo que es fácil asumir que también ayude a mejorar las relaciones fallidas. Pero no es así. De hecho, una investigación de la Universidad del Sur de California y la Universidad Northeastern reveló que puede conducir a peores resultados. A veces necesitamos saber si ha llegado el momento de dejarlo todo, en especial cuando la necedad sale cara. Para medir la influencia de este componente en la toma de decisiones, los investigadores les dieron dinero a los participantes y los llevaron a un casino. Bueno, no a un casino real, sino a un juego de ruleta que instalaron en su laboratorio. Antes de cada giro, el sujeto debía indicar su punto de parada y cuánto estaba dispuesto a perder antes de renunciar. Se sabe que, al calor del momento y cuando nuestros estándares se ven modificados, surgen los problemas, por lo que fijar nuestros límites de antemano debería contrarrestar esa tendencia. Sin embargo, la necedad basada en la determinación de los participantes los traicionó, lo que los llevó a apostar más tiempo y perder más dinero del que pretendían. Imagina que estás mirando la pantalla de una computadora y presionando una sola tecla de vez en cuando, hasta por 25 minutos. Suena terrible, pero eso es todo lo que los participantes tenían que hacer para cobrar. Aquí está el giro inesperado. Cerca del final de la tarea, los participantes tenían la opción de renunciar y aún así cobrar el pago completo. Renunciar parece lógico, ¿no? Sin embargo, mucha gente aguantó hasta el final, incluso cuando no era necesario. Su perseverancia no los dejaría escapar. Pero, ¿por qué? Bueno, todo dependía del significado que tenía terminar. Cuando la gente creía que continuar con la tarea demostraba perseverancia, aguantaba. Sin embargo, si consideraban que demostraba una buena toma de decisiones, estaban más dispuestos a renunciar. Esa idea tiene implicaciones importantes sobre cómo valoramos nuestra relación. ¿Es una prueba de perseverancia o de nuestra capacidad para tomar decisiones? Nos enfocamos en la longevidad más de lo necesario. Celebramos los aniversarios, 12 meses de perseverancia, con el objetivo final de hasta que la muerte nos separe. Esa mentalidad nos anima a creer que los meses y los años son inherentemente importantes. Con esto en mente, todo el tiempo estamos intentando arreglar o mantenernos comprometidos con relaciones conflictivas solo para mantener la racha. En cambio, deberíamos ver el compromiso en la relación como una tarea de toma de decisiones y hacer lo mejor para nosotros. Si esa decisión nos mantiene unidos, genial. La longevidad debería ser el subproducto, no el objetivo. En algún momento se llena el vaso, y debemos resistir la compulsión de persistir. Dan Savage, autor de Savage Love, columna sobre relaciones y sexo, recibe preguntas de los lectores que intentan darle sentido a su relación. Según él, la mejor respuesta que puede dar 80% de las veces es DTMFA, a la chingada ese pendejo, por sus obscenas siglas en inglés. Según él, casi siempre el mejor consejo es la ruptura y nada más. Para muchas personas, es la mejor opción. Tal vez no esperábamos que las cosas salieran así, pero si nuestra relación está llegando a su fin, quizá haya una buena razón para ello. Como explico en mi charla TEDx titulada Breakups Done Have to Leave You Broken, romper una relación no tiene por qué romperte a ti. Las buenas relaciones rara vez fracasan, pero las malas sí que lo hacen, como debería ser. ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? ¿Qué sigue? Bueno, según Norman Schwarzkopf, la verdad del asunto es que siempre sabemos qué hay que hacer. Lo difícil es hacerlo. Las dudas podrían permanecer por un tiempo, pero decidir terminar la relación es un gran paso. La clave para avanzar es afrontar este nuevo desafío de la forma más pensada posible. Prepárate para el éxito. Todos queremos un aterrizaje suave y estamos tentados a lograrlo con una ruptura lenta. Una indirecta aquí, una frase ambigua allá, una pequeña charla, todo encaminado a la ruptura total. Lucha contra ese impulso. Las investigaciones demuestran que aquellos que terminan las cosas gradualmente experimentan rupturas más confusas y terminan sintiéndose más heridos, enojados y solos. En otras palabras, debemos ser determinados y arrancarnos el curita. Va a doler, pero al final será mejor que permitir que la relación agonice conectada al respirador. Además, entre más alarguemos lo inevitable, más tendremos que esperar para encontrar la gran relación que merecemos. ¿Cuál es la mejor manera de decirle a nuestra pareja que se acabó? Opciones como enviar un mensaje de texto, pedirle a un amigo que se lo cuente, dejar una carta en la cama o desaparecernos por completo son fáciles, pero pésimas. Nuestra pareja se merece algo mejor. Los investigadores revisaron 47 formas posibles de cortar y las redujeron a las más compasivas. Hay muchas estrategias pasivo-agresivas, como evitar a la pareja, ser cruel con ella o empujarla a odiarnos hasta romper. Sin embargo, si queremos terminar de la manera más fácil posible, la mejor estrategia es encontrar un momento en el que podamos hablar cara a cara sobre mi deseo de romper. Está bien, pero ¿qué deberíamos decir? Lo mejor es ser honestos, explicar por qué queremos irnos, dejar en claro que no nos arrepentimos del tiempo que pasamos juntos y enfatizar los aspectos positivos que experimentamos durante la relación. Punto ciego adicional. Sin mirar atrás. Claro, lo ideal es una ruptura limpia, pero con la tecnología actual es muy difícil alejarse sin mirar atrás. Las redes sociales nos empujan a una vigilancia continua de nuestra expareja. Revisamos sus actualizaciones de estado y miramos sus fotos. Esta revisión podría ayudar a aliviar la pérdida al regalarnos un cierre o satisfacer nuestra curiosidad, pero también podría empeorar las cosas. Una investigación realizada con más de 450 usuarios de Facebook exploró las posibles consecuencias de revisar la página de una expareja. Quienes vigilaban más los perfiles de Facebook, estoqueo, tuvieron más dificultades para adaptarse después de su ruptura. Experimentaron más sentimientos negativos, deseo sexual continuo, angustia, sentimientos de amor persistentes y menos crecimiento personal. Puede ser que espiar a escondidas los perfiles de parejas anteriores sea demasiado exagerado. En lugar de eso, podrían ser más directos y simplemente permanecer como amigos en Facebook. Este enfoque condujo a mejores resultados, lo que permitió a las personas evitar los sentimientos negativos, el amor persistente y el deseo sexual residual. Sin embargo, el crecimiento personal igual se estancó y con él, el proceso de recuperación para seguir adelante con su vida y experimentar cosas nuevas. Cuando estamos aburridos o queremos matar el tiempo, parece inofensivo buscar el perfil de una expareja para ver qué está haciendo. Esta investigación deja en claro que es mejor alejarnos y no mirar atrás. Pero ten cuidado. Por querer suavizar el golpe, podríamos estar tomando algunas malas decisiones, aunque sea con la mejor de las intenciones, como tratar de seguir siendo amigos después de cortar. El 60% de las personas aspira a mantener la amistad después de una ruptura. Cuando es por razones prácticas, si los miembros de la pareja compartían el mismo grupo de amigos o tienen hijos en común, funciona en gran medida. Sin embargo, aferrarse a la amistad cuando aún se tienen sentimientos románticos hacia la expareja es una receta para el desastre. Desamor, depresión, celos y dificultad para encontrar una nueva pareja. Incluso si nuestras razones son prácticas, las de nuestra expareja podrían no serlo, lo que solo complicará la recuperación. Cuando las cosas se ponen difíciles, es natural tener dudas y pensar en volver a estar juntos. Reprime ese impulso. Los datos sugieren que terminaremos con una menor satisfacción, junto con una mayor incertidumbre y problemas de comunicación. Cuanto más intentemos que funcione después de la ruptura, peores serán los problemas consiguientes. Una investigación realizada en 2019 mostró que, en estos casos, el coraje ayuda a las personas a mantenerse firmes en su decisión, no a dar un vuelco y regresar con su expareja. Mejor que se rompa. No importa cuánto la simplifiquemos, las rupturas no son fáciles. Pero sí son mejores para nosotros de lo que pensamos. Tendemos a imaginar nuestras reacciones a eventos importantes como uniformemente positivas, casarnos, o negativas, romper. Sin embargo, la vida tiene más matices. Piensa en cómo te sentiste cuando te graduaste de la preparatoria o comenzaste en un nuevo trabajo. Cada experiencia fue una mezcla de bueno y malo. Feliz de seguir adelante, triste por los buenos momentos que perderías, o aprensivo y al mismo tiempo emocionado por lo que vendría. Las transiciones son complicadas. Las rupturas no son la excepción, pero hemos estado ignorando los aspectos positivos durante demasiado tiempo. Cuando era estudiante de posgrado, tenía que generar ideas de investigación basándome en mis propias experiencias. Al tratarse de rupturas, encontré que algunas fueron liberadoras. En retrospectiva, lo mejor que pude haber hecho. Sin embargo, un estudio tras otro sobre rupturas reportaba un resultado negativo tras otro. Corazones rotos, desesperación, rechazo, soledad y tristeza. Al principio, esto me desanimó, pero luego entendí algo. Esos estudios encontraron resultados negativos porque eso era lo único que estaban buscando. Adopté un enfoque diferente. Pregunté, ¿cómo te afectó la ruptura? Nota que no pregunté qué tan molestos o devastados estaban los participantes, sino solo la experiencia general. Aun cuando muchas de las respuestas contenían experiencias negativas, Muchas también mencionaron resultados positivos como: me convertí en una mejor persona gracias a eso. Me siento liberado. Estoy saliendo y disfrutando de la vida. Me di cuenta de que no necesito a nadie más que a mí. Me involucro en diferentes actividades. Estoy tratando de aprender más sobre mí. Estoy haciendo cosas que no podría haber hecho con mi ex. Siento que puedo ser yo mismo. Casi al mismo tiempo, Tai Tashiro y Patricia Fraser, de la Universidad de Minnesota, descubrieron que los participantes reportaban un promedio de 5 formas en que su ruptura beneficiaría sus relaciones futuras. Estos incluían convertirse en mejores conversadores, aprender habilidades de relación, darse cuenta de la importancia de las opiniones de los amigos y descubrir lo que realmente buscaban en una relación. Tal vez sea poco realista esperar que cada ruptura sea beneficiosa de inmediato. Cuando nuestra relación parece ir bien, una ruptura puede ser devastadora. Pero, ¿y si la relación no va bien? Poner fin a una relación que no nos ayuda a ser mejores personas debería ser bueno. Probé esta idea con 150 personas que, en los últimos 3 meses, habían roto una relación seria y de largo plazo. Este grupo debería de haber estado especialmente triste, pero resultó que aquellos que habían terminado una relación insatisfactoria experimentaban más emociones positivas, como sentirse seguros, empoderados, libres, esperanzados, fuertes, sabios, satisfechos, aliviados y felices. Además, tenían un mayor crecimiento personal y no habían perdido el sentido de sí mismos. De hecho, cuando se les pidió que describieran el impacto general de la ruptura en ellos, 41.3% lo consideró positivo, 25.7% neutral y solo 33% negativo. En otras palabras, solo 1 de cada 3 sentía que su ruptura había sido negativa. El divorcio puede ser una de las experiencias más difíciles de la vida, pero también tiene aspectos positivos. En comparación con sujetos casados, los que se habían divorciado se mostraban más curiosos, de mente abierta, extrovertidos y enérgicos. De manera similar, tras la separación, las personas se vuelven más agradables. Y tras el divorcio, más conscientes. Para muchos, el fin de su relación no significa una desesperación inevitable. Ni siquiera las mejores rupturas están libres de dolor. Pero en medio de este hay muchos aspectos positivos. La lección es simple. Si tu relación no te ayuda a convertirte en una mejor persona, terminarla sí lo hará. Construyendo una mejor ruptura. La recuperación postruptura cuesta trabajo. La investigación nos ayuda a encontrar las mejores estrategias. Y David Sbarra y sus estudiantes de la Universidad de Arizona hacen muchas investigaciones innovadoras. Invitaron a participantes al laboratorio para responder preguntas sobre cómo hacer frente a la separación durante un periodo de 9 semanas. Un grupo llegó al laboratorio solo al principio y al final del estudio, mientras que el otro grupo se presentó el doble de veces para completar actividades más detalladas. Estas incluyeron un ejercicio de 4 minutos en el que dijeron lo que les vino a la mente sobre la ruptura y cómo se sentían al respecto. Aunque las sesiones más intensas podrían haber causado más dolor, en realidad ayudaron a los participantes a tener más claridad y seguridad sobre sí mismos y a sentirse menos angustiados y solitarios. Al considerar con mayor profundidad sus sentimientos relacionados con la ruptura, tuvieron la oportunidad de comprender mejor sus experiencias y a definir cómo se veían a sí mismos. La conclusión es que la evaluación crítica de nuestras relaciones anteriores y de nosotros mismos facilita nuestra recuperación. Con demasiada frecuencia, tomamos el camino más fácil y evitamos las experiencias dolorosas. Esa es una estrategia destinada al fracaso, porque solo nos hace pensar más en ellas. ¿Quieres una prueba? En este momento, hagas lo que hagas, no pienses en tu primer amor. Lo hiciste, ¿no es así? Cuanto más intentamos sacar a nuestra expareja de nuestra mente, más vuelve a aparecer. Mi propia investigación muestra que la negación y la desconexión mental nos hacen sentir peor al aumentar las emociones negativas y la falta de control sobre nosotros mismos. Sin embargo, cuando la gente acepta la situación y busca lo bueno en ella, se recupera más fácilmente. Después de una ruptura, es fácil preguntarse, ¿cómo podría salir algo bueno de esto? Me propuse descubrir si la escritura podría ayudar a las personas a sobrellevar su pérdida. Estas fueron mis instrucciones exactas. Escribe sobre los sentimientos positivos que albergas sobre la relación que terminó. Lo importante es que profundices en lo positivo y lo explores en tu escritura. Hacer eso durante 20 minutos al día, durante 3 días, llevó a un aumento de las emociones positivas, como sentirse contento, fuerte, agradecido, aliviado, sabio y satisfecho. Para llevarlo todavía más allá, puedes escribir una narrativa de redención, es decir, una historia que presente el lado positivo en medio de la negatividad y revele los aspectos positivos que pueden surgir de las malas situaciones. Entradas de diario como «Estoy realmente triste por la ruptura, pero tal vez sea lo mejor» y «Estoy mejor sin alguien que no me trate bien» produjeron menos sufrimiento después de una ruptura. Ahora, una advertencia. No todas las reflexiones son útiles. Por ejemplo, cuando las personas que se habían separado recientemente escribieron sobre su experiencia intentando crear una historia coherente, organizada y significativa, el ejercicio resultó contraproducente. Eso se debe a que el significado más profundo puede ser difícil de alcanzar, sobre todo para quienes se clavan en los problemas con intensidad. Es obvio que queremos saber el porqué y esperamos que nuestra miseria al menos produzca algún tipo de revelación profunda. Pero a veces las cosas suceden y ya. Y es mejor que llevemos nuestra atención a otra parte. Por ejemplo, a nosotros mismos. Las rupturas nos obligan a resetearnos y nos brindan la rara oportunidad de enfocarnos en nosotros mismos sin sentirnos culpables. Debemos aprovechar para resucitar, para prestar atención a aquellas partes de nosotros que descuidamos durante la relación y hacer las cosas que la relación nos impedía, en un proceso que llamo redescubrimiento del yo. Esto nos permitirá experimentar más emociones positivas, un mayor sentido del ser y un fuerte crecimiento personal. Aunque muchos buscaremos de manera natural el redescubrimiento, me daba curiosidad saber cómo conciben los demás este viaje forzado hacia el redescubrimiento. Recluté a personas recién separadas y les asigné actividades al azar durante 2 semanas. Un grupo realizó cosas divertidas, como salir con amigos o al gimnasio, al cine o a comer. El otro grupo se centró en el redescubrimiento del yo. Por ejemplo, si siempre les había encantado la playa, pero no iban porque su pareja odiaba la arena, un viaje a la playa les permitiría resucitar un aspecto de sí mismos que había estado inactivo. ¿Cómo medirlo? Redescubrimiento del yo. Cuando una relación termina, nuestro sentido de identidad se sacude. Recordar quiénes somos fuera de la relación puede ayudarnos a la recuperación. Para medir el progreso, creé una medida de redescubrimiento del yo en una escala del 1 al 7, en donde 1 es igual a para nada y 7 es igual a muchísimo. Aquí algunos elementos. 1. Estoy haciendo las cosas que antes disfrutaba y que no podía hacer mientras estaba en mi relación. 2. Me he centrado más en las necesidades que desatendí mientras estaba con mi pareja. 3. Me he vuelto a familiarizar con la persona que era antes de la relación. 4. He redescubierto quién soy. Las puntuaciones más altas indican más progreso en el autodescubrimiento. Si tu puntuación no es tan alta como te gustaría, utiliza estos puntos como guía para averiguar dónde debes concentrar tu atención. Las actividades de rutina y las de redescubrimiento son útiles para la recuperación. Es lógico. Las rutinas ayudan porque nos impiden sentarnos en casa y zamparnos botes enteros de helado viendo Netflix. El redescubrimiento nos permite volver a familiarizarnos con la persona que somos. Si bien ambos tipos de actividades fueron útiles, las de redescubrimiento condujeron a una menor pérdida del ser y a menos emociones negativas y soledad. Los participantes del grupo de redescubrimiento también informaron emociones más positivas: autoaceptación, propósito en la vida y bienestar general. Recuerda, las buenas relaciones rara vez fracasan, pero las malas sí, y así es como debe ser. Nos guste o no, las relaciones que terminan ya estaban rotas en cierta forma, pero eso no significa que estaremos destrozados para siempre. Los japoneses tienen una forma de arte, el kintsugi, en la que un artista repara cerámica rota usando savia de árbol mezclada con metales preciosos como oro, platino y plata. El resultado es aún más hermoso que el original. Pero esto no es solo una forma de arte, sino una filosofía que concibe el daño como una posible mejora, en lugar de un problema que deba ocultarse. Esta es exactamente la oportunidad que tenemos cuando una relación llega a su fin: reparar las grietas y emerger mejor que nunca. Las relaciones son importantes. El tiempo es corto. Los errores cuestan caro. Las relaciones deben ser la mejor parte de tu vida. Espero que hayas encontrado una que te construya y te sostenga. Si no lo has hecho, sigue buscando. Pregúntate, ¿qué es una hora, un día, una semana, un mes, contra una vida de felicidad y satisfacción? Recapitulemos. Ser determinado y tenaz en las relaciones no siempre es útil y puede conducir a malos resultados. Somos malos para predecir el futuro y tendemos a exagerar lo mal que nos sentiremos después de una ruptura. La perseverancia a menudo vale la pena, excepto cuando te mantiene en una relación que ya pasó su fecha de vencimiento. Las buenas relaciones rara vez fracasan, pero las malas sí, y así es como debe ser. Cuando tu relación no te ayuda a convertirte en una mejor persona, terminarla sí lo hace. Estar solo es mejor para ti que estar en una relación insatisfactoria.